noches por la cadena 3 Argentina. Ahora tiene un invitado muy especial, Ezequiel Leiva, integrante del LAES e investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba, porque están trabajando mirando hacia el futuro para crear baterías más sustentable, pero con una particularidad que él mismo lo va a contar. Ezequiel, Gustavo Vinderola, desde Cadena 3 Argentina, le está saludando. ¿Cómo le va?
Buenas noches, Gustavo. Muchísimas gracias por llamar y por comunicarse con nosotros. ¿No? Le agradezco mucho.
No, los agradecidos somos nosotros porque nos ha llamado la atención, porque aparecen hoy que se habla tanto de reciclar, de lo que se tira se vuelve a utilizar, economía reciclada, economía circular. Bueno, y esto llama la atención también, porque van a crear baterías más sustentables, espero no haber entendido mal.
Exactamente. Nosotros estamos trabajando en una generación de baterías que es la que va a sustituir a la actual, o que esperamos que la sustituya, con más capacidad, porque ustedes saben que hoy en día tenemos vehículos que podrían, digamos, eléctricos, que podrían moverse, digamos, con 200 kilogramos de batería, unos 200 kilómetros, y se quiere más, ¿no es cierto? Entonces, hay una tecnología que se llama baterías de litio-azufre, que es la que se espera que sustituya a esta tecnología. Dentro de esas baterías, la batería tiene básicamente dos electrodos, uno es el ánodo, otro es el cátodo, y las baterías actuales, la que usted tiene, por ejemplo, en su celular, que en el cátodo tiene minerales, o sea, elementos, digamos, que en principio pueden ser contaminantes, cobalto, níquel, etcétera, etcétera. Entonces está buscando, por un lado, un material más barato. El material en que se está trabajando, el material que sustituiría, digamos, en algún momento, esos cátodos, es azufre. Pero ese azufre no puede estar solo, digamos, tiene que estar soportado de algo, ¿no es cierto? Así como uno tiene el cemento armado, para imaginárselo, ¿no es cierto? El cemento armado tiene hierro que sostiene al cemento. Este material, el cátodo, esta batería del futuro, tiene un soporte, por decirlo así, de carbono, y que sostiene al azufre. Ese soporte se puede hacer a partir de distintos, se puede diseñar a partir de distintos materiales. Y bueno, el soporte que hemos encontrado en nuestro laboratorio es un soporte que se puede obtener a partir del pelo de vaca.
A partir del pelo de vaca puede llegar a surgir toda esta novedad para crear estas baterías sustentables. ¿Cómo se ha llegado a este descubrimiento, Ezequiel?
Bueno, quiero preguntarme, ¿no es cierto? Este es un trabajo que en el cual hemos participado otras siete personas, ¿no es cierto? Sí. Estoy en un grupo de investigación. Y veníamos desde el año 2017 trabajando en un espacio de innovación de YPF Tecnología, en el cual estudiamos lo que se llaman biocarbones, ¿no? Los biocarbones, en principio, son materiales que se obtienen a partir de material biológico, ¿no? En realidad, hemos probado distintos materiales a lo largo del tiempo. Por ejemplo, por decir algo, hemos probado material a partir de la mandioca, y a partir del maní, a partir de la casca de maní, otro tipo de materiales. Y bueno, lo que ha resultado ahora es este material, es muy bueno, digamos, en cuanto a sus características para poder sostener la performance en una batería de litio-azufre. Así que eso, bueno, este es un resultado de un trabajo, como le digo, que hemos realizado ya desde 2017, bueno, nuestro laboratorio existe desde 2013, y estas investigaciones, digamos, se han ido probando distintos materiales, y este realmente ha resultado muy, muy bueno en su performance.
Y teniendo en cuenta que la República Argentina se consume gran cantidad de carne vacuna, prácticamente esto del pelo, se utiliza el cuero, pero el pelo no. Lo hablamos hace un ratito con nuestro productor. El cuero es solamente el cuero, no el pelo, cuando se utiliza para hacer calzados, para hacer, por ejemplo, cintos, camperas, todas estas cuestiones, claro. Ezequiel.
Exactamente. O sea, creo que más o menos, no tengo los números exactos, pero más o menos por cada tonelada de pelo de vaca quedan, cada tonelada de cuero, digamos, con pelo, quedan como 85, un residuo de 85 kilogramos de pelo que no se usa, se descarta. Claro. Entonces, esto sería una aplicación muy interesante, porque ese pelo no se puede trenzar, no se puede hacer nada con ese pelo. O sea, hay distintos intentos de hacerlo, pero en este momento queda una gran cantidad de residuos. Así que sería una forma interesante, digamos, de colocar este pelo de vaca, y como nosotros decimos ahora un poco en broma, de la vaca a la batería, como estamos diciendo.
Sí, claro, pero así van surgiendo las cuestiones. Yo estaba pensando, yo también. Bueno, y en la práctica, Ezequiel, tenemos el pelo de la vaca. ¿Y cómo continúa después en el proceso de la elaboración de las baterías?
Claro. Ese proceso, muy buena la pregunta. Bueno, ese proceso, primero hay dos procesos de carbonización que tiene que sobrellevar ese pelo, ¿no? Primero se hace un proceso a una temperatura, digamos, más de 500 grados, y después se hace otra carbonización, pero con un ataque donde uno le induce poros a ese pelo. Entonces, ese pelo después, ese carbono que queda, uno lo carga con azufre, que es el material, que lo que nosotros llamamos material activo de la batería, es lo que funciona. Y esto, curiosamente, lo decimos un poco en broma, es como el Fresnel 70-30, un 70% de azufre, un 30% de carbono, y da un muy buen material. O sea, lo que hace, digamos, de singular este material es que tiene una porosidad que logra contener lo que es la degradación de esta batería. Esta batería de litio-azufre que le digo es un material que hoy todavía no está en mercado, no se comercializa, porque tiene problemas de estabilidad. Entonces, este material contribuiría muchísimo a resolver este problema de estabilidad que tiene el material, porque de alguna forma este carbón atrapa, digamos, unas especies de que nosotros llamamos polisulfuros, que se disuelven, y eso contribuye a la degradación de la batería. Por eso este material es tan interesante.
Así que esto se obtiene en un principio del pelo de la vaca, pero sí. ¿Han probado o han intentado o están investigando también si puede suceder lo mismo con el pelo de otros animales, Ezequiel?
Justamente la novedad nuestra es el pelo de la vaca. Se han pedido, sí. Inclusive con pelo humano se ha probado. Pero este material funciona mejor, al menos nosotros hemos comparado lo que nosotros tenemos con otros resultados de literatura, y la verdad es que este material aparentemente es superior a los otros materiales que hay pelos semejantes. Sí. O sea, hay otros tipos de pelo, pero digamos el particular, este pelo y con este tratamiento funciona notablemente bien.
Es decir, que las curtiembres tendrían que tener todo dispuesto y preparado para que en un futuro, antes o durante el proceso, se pueda ir obteniendo el pelo de la vaca.
Sí, en realidad
¿Es complicado?
No, porque en realidad, quiero mencionar brevemente a mis colaboradores, que son Victoria Bracamonte, Guillermina Luque, Andrea Calderón, Fernando Cometo, Sofía Raviolo, Melina Cosarini y Daniel Barraco, sí. Que quiero, en aras de que, para que vean que somos varios, ¿no? No es difícil, porque las chicas cuando empezaron con esto, inclusive una de ellas empezó llevando el pelo a su casa y lo lavó en su casa en el lavarropas. Así se fue el primer tratamiento. O sea, que así que el pelo de la cultiva se puede tomar, hay que lavarlo, después realizarlo una serie de procesos químicos, después obviamente hay que tratar este material, hay que impregnarlo con el azufre, depositarlo sobre un electrodo, y bueno, los invito, cuando ustedes quieran, a venir a nuestro laboratorio y van a ver cómo se elabora, digamos, este material.
Bien, toda esta gente que ha mencionado, ¿y el laboratorio está aquí en Córdoba, Ezequiel?
Hay una persona, de las personas que mencioné, prácticamente salvo una, que es Melina Cosarín, que ella está en IPES de Tecnología, las demás personas están todas acá en Córdoba, en nuestro laboratorio de energías sustentables, que, dicho también, quiero un poco presentarlo, es un espacio donde hay dos institutos de CONICET, el Instituto de Físico-Química de Córdoba, el Instituto de Física Enrique Gaviola, y tres facultades, la Facultad de Ciencias Químicas, la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física, y la Facultad de Ciencias Exactas, que también participa ahí. O sea, un espacio donde realmente hay un arsenal de gente, somos como 40 personas alrededor del laboratorio, y en ese laboratorio, bueno, hemos participado 8 de estas personas en este trabajo. Hacemos muchas cosas más, hacemos también simulaciones computacionales que nos ayuden a entender los problemas que hay. O sea, realmente somos un equipo de gente muy entusiasta y con muchas ganas de hacer cosas.
En esta época, ya lo hemos dicho en otros reportajes que también estamos realizando, Ezequiel, hay muchos chicos que están buscando un futuro, que están buscando un norte, que están quizás con psicólogos buscando ayudas para esto de orientaciones vocacionales. ¿Este laboratorio que ustedes están trabajando es abierto a jovencitos también para que lo puedan visitar y descubrir algunas cuestiones?
Pero por supuesto, sí, están invitados, por supuesto, o sea, tienen que contactarnos con nosotros y veremos la forma que lo visiten, que lo conozcan. Sí, nosotros nos interesa muchísimo porque nos nutrimos de gente joven, con entusiasmo. Ahí, en general, nosotros tenemos más que todo gente de origen químico, gente de física e ingenieros. Pero bueno, está abierto para que quien quiera conocerlo, con muchísimo gusto.
¿A dónde funciona, Ezequiel?
Eso, el laboratorio está físicamente ubicado en la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física.
Sí.
Digamos, entrando en, no me acuerdo en este momento el número del laboratorio, pero este, digamos, lo que pasa es que somos muchas personas que estamos trabajando, digamos, hay dos zonas, digamos, hay en realidad, en esa parte de está el laboratorio central, después tenemos lugares donde se realizan mediciones también, porque las baterías las ensambla, sí. Por eso digo que sería muy interesante lo que nos quieran visitar, porque hay que trabajar en atmósfera controlada, eso no puede ver agua, no puede ver oxígeno, así que trabajamos en una serie de cámaras de guantes que se llaman. Y ahí preparamos todos los materiales, y después de esos materiales sí se prepara algo que se llama celabotón, que es como la pilita de un reloj, ¿vio? La pilita de reloj, sí. Bueno, y se prepara, esos son prototipos, y esos prototipos después los sometemos a ciclado, los vamos testeando electroquímicamente, lo metemos en batería, lo ciclamos una cantidad muy grande de veces, le hacemos pruebas, y bueno, y ahí evaluamos el material.
Bueno, y si lo proyectamos hacia un futuro, Ezequiel, ¿cuándo podremos estar contando ya con estas baterías sustentables que tienen su origen en parte en los pelos de la vaca?
Bueno, en realidad la tecnología esta del litio sufre, como le decía, no es es una tecnología que se piensa futuro. Habrá que pensar, no sé, no, es muy difícil pronosticarlo, uno dice 5 o 10 años para llevarlo a la industria, porque usted tiene que pensar que este material, por ejemplo, para que uno está pensando, uno tiene un auto, por ejemplo, ¿no es cierto? Ese auto tiene que soportar miles de ciclos, ¿no? Uno quiere un auto a 10 años pensando que lo cargue y lo descargue en 10, son 300 por 10, eso tiene que aguantarse 3.000, 4.000 ciclos. Si nomás piensa la cantidad de horas que hay que hacer para 3.000 o 4.000 ciclos, son varios meses. Entonces hay todo un trabajo de chequeo para llevar esto que lleva tiempo. Y por supuesto las empresas de baterías, que también son conservadoras en el sentido de esto, no pueden implementar de la mañana a la noche. Hay todavía otros problemas para resolver en otro de los electrodos, que es el ánodo, que bueno, sería objeto de toda una charla cuando ustedes quieran tenerla.
Bueno, será un gusto. Ezequiel, la última, ¿dónde quienes están escuchando y estén interesados pueden encontrar más información? ¿Hay páginas web?
¿Hay página Instagram? Web, sí, ahí tenemos una página web, también tenemos Twitter y tenemos Instagram, sí, también. Eso, bueno, yo se los puedo facilitar, no tengo esa información acá, o sea, tendría que buscar en la computadora, pero cuando quieran se comunican conmigo y se los paso, no hay ningún problema.
Bueno, ya lo vamos a averiguar para poder cargarla también y que la gente lo pueda leer en nuestra cadena3.com. Ezequiel,
sí. Nosotros encantados, digo, les paso esa información y, bueno, todo lo que quieran, con muchísimo gusto. Estamos al servicio de ustedes.
Yo recién lo presenté, Ezequiel Leiva, como integrante de LAES. ¿Qué es LAES?
Es Laboratorio de Energías Sustentables.
Ahí está. Ezequiel Leiva, integrante del LAES, investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cuál es su título, Ezequiel?
Yo soy doctor en físico-química.
Ahí está. Bueno, Ezequiel, ha sido usted muy amable, gracias por atendernos y será hasta cualquier momento, porque estas cuestiones nos llaman mucho la atención y se lo queremos contar a la audiencia, porque surge también aquí gran parte de esta inteligencia aquí en Córdoba, así que es importantísimo que se lo contemos a todo el país.
Le agradecemos muchísimo porque, bueno, nosotros trabajamos para todos ustedes, ¿no? Que son los que ponen el hombro para que nosotros podamos trabajar. Muchas gracias a ustedes.
Doctor, ha sido usted muy amable. Ezequiel Leiva.